En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, A Media Sesión en Radio Intereconomía con Francisco Puertolas, profesor de EAE Business School. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y recibimos también, en este caso en el estudio, a Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, el placer es mío.
Estamos casi ya en abril y parece que es una piedra de toque para esa guerra arancelaria, esa guerra comercial que está poniendo el mundo patas arriba en cuanto a qué va a pasar, a las consecuencias y a cómo lidiar con ello. Francisco, Trump sigue sin concretar cómo se van a expresar esos aranceles. Se supone que primero va a utilizar unas leyes de emergencia que lo habilitan, en una fase articulará un plan más estable. En cualquier caso, parece la sensación que me da a mí, bastante chapucero todo, ¿no? Bastante improvisado.
Sí, la verdad que parece que está dando pues un paso hacia adelante y no sé si otro paso hacia atrás o incluso dos pasos hacia atrás. Su posición podía ser de máximos en un primer momento y parece ser que se va atenuando, ¿no? De hecho, hasta ahora lo que sí que conocemos es que de los 500.000 millones aproximadamente de euros que Europa exporta a Estados Unidos, pues los aranceles comunicados fueron respecto al acero y al aluminio, y eso viene a ser unos 26.000 millones de euros, ¿no? O sea, que estamos hablando que en principio nos afectaría a un 5-7% de las exportaciones que realizamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se concreta y en ese sentido, pues, ver los impactos que pueda acarrear a nivel global, ¿no? Porque, bueno, según estudio de la OCDE, pues Estados Unidos con un 10% de aranceles, pues se vería resentido su crecimiento en un 0,2% del PIB, Europa un 0,4%, estaría más afectada que Estados Unidos, y España más o menos la mitad de Europa, ¿no? Un 0,2%, y todo eso pues pesará obviamente a la hora de valorar estas medidas.
Claro. Me llama la atención porque intentando ver en qué se puede basar Trump para poner esto, qué herramientas tiene, ¿no? Hay ciertas leyes especiales que lo habilitan, pero había quien mencionaba esa ley de 1930, la Smoot-Hawley, que se puso en un momento crítico de la economía de Estados Unidos, pero que tuvo que quitarla Roosevelt porque no hacía más que traer perjuicios para su economía. Me parece muy llamativo que, oye, yo creo que igual Trump, que ha sido un hombre de negocios, pero igual no tiene mucha cultura académica en lo económico, para algún asesor tendrá que le explique esto, ya se ha puesto, oye, ya ha fracasado.
Sí, bueno, yo, es que la maniobra de Trump, comentábamos algo la semana pasada, yo creo que es mucho más sutil que eso. Él, como buen hombre de negocios, le gusta el riesgo, y está arriesgando. ¿Cómo está arriesgando? Pues como tiene una política económica cualitativa. Es decir, hago anuncios, hago que la economía se enfríe. Ya la FED el otro día, la semana pasada, dijo que iba a bajar 4 décimas la economía. Como bien nos decía Francisco, puede bajar otras 2 décimas por los aranceles. Entonces, si enfría la economía, baja la bolsa, abarato la deuda y se devalúa el dólar, tengo dinero disponible para poder bajar impuestos, poder incrementar inversión, etcétera, etcétera. Esa es su estrategia desde fuera, tal y como la veía yo. Ahora, como buen hombre de negocios, como bien decías tú, arriesgadísima. Y además es que históricamente esta estrategia, como también bien decías, no ha sido efectiva en el pasado. Entonces, bueno, Trump lo que juega es al contexto. Es diferente porque la economía está más interconectada que en los años 30. Y ahora me puede funcionar. Bueno, yo no sé si es una buena o mala estrategia. Lo que sí sé es que tiene un riesgo brutal. Ahora, de momento, va en esa senda. Y además también le sirve como medidas de presión. Ayer anunció que iba a ponerle un 25% de aranceles a todo el que comprara petróleo y gas a Venezuela. Bueno, también es una herramienta de geopolítica total, que está utilizando. O sea, se llama chantaje de toda la vida.
Sí, sí, sí. Sí. De hecho, Francisco, si nos fijamos en la Reserva Federal, se le ha preguntado tras esa última reunión a sus miembros sobre los riesgos para Estados Unidos de todo este contexto y mencionaban aumento del desempleo, de la inflación. ¿Sonó preocupante, sonó incluso, o pudo sonar a una música estanflacionaria? El hecho es que si va a subir la inflación, la deuda es más fácil. La inflación ayuda a pagar la deuda a los países. Si la bolsa, por la incertidumbre, ve cómo huye el capital de allí, ¿ese capital a dónde va a ir? Pues a lo mejor a la deuda. En un momento de incertidumbre me meto en algo seguro. O sea, no sé si esto todo tiene sentido, son interpretaciones, pero la verdad es que si no, no sé cuáles son sus argumentos para sostener.
Hombre, efectivamente, y es que además hay una divergencia, digamos, entre los datos hacia dónde está yendo Estados Unidos respecto a cuáles serían, digamos, los más realistas o incluso pues los deseables, ¿no? En términos de inflación, pues está en el doble, ¿no? O sea, frente al 2%, que es el objetivo de la Fed, pues cerró el año pasado en un 4,1%. El desempleo efectivamente es bajo, o sea, sabemos que es el país de pleno empleo, un 3,9%. Sin embargo, pues también la Fed está estimando que la desaceleración económica pues podría conducirlo hasta un 5%, o sea, pasar de un 4% a un 5%, pues esto es en términos porcentuales un 25% sí. adicional, ¿no? O sea, entonces no es una cifra que crezca pues mínimamente, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente, pues respecto al tema del crecimiento del PIB americano, pues el año pasado pues creció prácticamente lo mismo que el año 23, o sea, solo decreció una décima porcentual. Fue un 2,8 lo que creció, pero claro, lo que se está augurando para este año es un crecimiento del 2,4% que podría haberse afectado por los aranceles y bajarlo al 2,2%, ¿no? Entonces, digamos que realmente el entorno macroeconómico creo que no avala demasiado pues el establecimiento de este tipo de aranceles, ¿no?
No sé si tú eres tan dramático como estaba presentando yo la pregunta a Francisco, porque yo hablaba de que si todo se conjura, pues a lo mejor se puede hablar de esta inflación en Estados Unidos.
Hombre, yo no creo, yo no soy tan pesimista como tú. No digo que sea un escenario absolutamente descartable ni que sea ninguna insensatez. Yo no creo. Yo te digo, yo creo que la estrategia es congelar, enfriar la economía. Un 2%, como nos apuntaba Francisco, 2,2 no es una estanflación. Sí va a haber tensiones inflacionistas, pero bueno, su idea es, hay tensiones inflacionistas, pero como bien has apuntado tú, eso es medida a pagar la deuda, a reducir intereses y por tanto puedo reducir impuestos e incrementar inversiones. Pero claro, eso también te alimenta la inflación. Es decir, yo creo que la variable que no está considerando el gobierno de Trump es la inflación, creo. Pero no creo que el crecimiento vaya a bajar en ningún momento del 2%, con lo cual no podemos hablar de esta inflación, pero sí podemos hablar de un problema de inflación importante a medio plazo, vamos.
Cuestiones que preocupan, pero si hablamos, Francisco, de preocupaciones, en Europa todo gira en torno a la autonomía estratégica y al rearme. Pedro Sánchez ha acudido este miércoles al pleno del Congreso. Iba a explicar de dónde se iba a sacar el dinero y cómo íbamos a cumplir con las exigencias que nos plantean en materia de desarme. Al final, entre los avances que ha hecho, ha hablado de un plan nacional para el desarrollo y el impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española. Dice que se va a poner en marcha antes del verano. Pero claro, la pregunta a todo esto siempre es la misma. ¿Cómo se va a pagar?
Bueno, pues evidentemente, pues a través de deuda, o sea, es que no hay otra manera. O sea, obviamente, pues no podemos hacer magia y decir, bueno, pues de forma exógena podemos incrementar el gasto en defensa sin que se vea resentido el resto de los gastos o sin que realmente, pues tengamos que endeudarnos para ello, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Europa pues puede ayudar en el sentido de que no compute sobre el déficit, con lo cual pues digamos el esfuerzo en contención pues no habría que hacerlo tan rápidamente, pero bueno, quieras que no, pues lógicamente pues la deuda va a estar ahí y el déficit no se va a reducir de la misma manera y por tanto pues eso podría implicar que la prima de riesgo, por ejemplo, en el caso español, pues se empezara a incrementar de nuevo, ¿no? Y después sí que es verdad que internamente pues cuenta con mecanismos pues como pues reasignar partidas, utilizar otras que no se han utilizado, que no se han gastado y bueno, mientras que no haya presupuestos y no haya consenso, pues tendrá que realizar este juego de pues eso, ¿no? De reasignación por no decir, digamos, de trilerismo, ¿no?
Claro. Como apunta Francisco, existen herramientas que están muy vinculadas, precisamente le dan aire al gobierno, pero están muy vinculadas
Sí.
con la propia debilidad del gobierno. No es capaz de presentar presupuestos. Sin embargo, hay una cláusula que viene del 21 que te permite reasignar partidas de unos ministerios a otros. Por ahí se supone que va a conseguir gastar más en defensa. Hablaba Francisco también de incremento hipotético de la prima de riesgo y es que parece que lo que buscan es una cuadratura de círculo, muy habitual, por otro lado, en la gestión de Moncloa ahora mismo, que es voy a conseguir incrementar mi gasto en defensa porque es necesario, incluso para poner en marcha un plan nacional, pero lo voy a hacer sin quitar ni un céntimo de euro en gasto social, Pablo.
Bueno, yo es que tengo un problema y es que creo que la estrategia de Moncloa en los últimos años es la estrategia del trilero. Es decir, te digo qué hago, pero no hago. A mí me gustaría saber si el plan de rearme va a ser igual que el plan de vivienda de hace 2, 3 años o qué. Es decir, plan de rearme con incremento de la tecnología. De momento lo que se le ha vendido a Europa es que ya se ha incrementado el gasto en defensa. ¿Cómo se ha incrementado? Subiéndole 200 euros a los soldados para que pasen de cobrar de 1.100 a 1.300. Es decir, ¿eso realmente hace atractivo el ejército, que cobres 1.300 euros, en un contexto bélico, en un contexto complejo, en un contexto muy difícil? Bueno, lo que se está intentando es que no compute como deuda, de tal forma que puedas empezar a gastar sin tener que preocuparte. Claro, ya tenemos unos porcentajes de deuda muy potentes. La economía española crece a base de deuda. Es que no es una forma de sostenerse, vamos, esto es de primero de carrera. Tú no puedes crecer a base de deuda indefinidamente. No es cuestión de solamente la prima de riesgo, como bien apuntaba Francisco, sino de que es que los mercados no te van a comprar tanta deuda si tú sigues metiendo sin límite. O sí, no lo sé, pero vamos.
Igual viene alguien a salvarte, como ha sido en otras ocasiones, ¿no? Esos caballeros blancos. En el caso, Francisco, es que incluso hemos hablado que aquí una parte del problema es que no hay presupuestos, ¿no? Los socios de gobierno de Pedro Sánchez le reclaman que los presente al Congreso. La portavoz del Ejecutivo, Alegría, lo descarta. Dice que es perder el tiempo. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver. Realmente la obligación existe y legalmente, o sea, lo dice la Constitución, como últimamente se nos está recordando, ¿no? Y realmente, pues dentro de la Constitución sabemos que también se puede decir, no, pero tampoco se cumplen otras cosas de otros mandatos de la Constitución. Como todas las leyes, digamos, hay dos tipos de mandatos, ¿no? O sea, los mandatos legales y los mandatos, digamos, aspiracionales, ¿no? Entonces, obviamente, pues vivienda, pues en este momento no puede haber para todos, pero sí que es verdad que hay otros mandatos, pues que son de estricto cumplimiento, ¿no? Como presentar unos presupuestos, ¿no? Porque además tiene toda la maquinaria el gobierno para hacerlo, ¿no? Tiene su Ministerio de Economía, ¿no? Y de Hacienda, ¿no? Entonces, en este sentido, pues eso desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista de su propia política económica y de sus prioridades, pues lógicamente pues está faltando a ellas, ¿no? O sea, el que hubiera presupuesto pues seguramente pues posibilitaría que se incrementara pues la parte de educación en un 6%, sanidad se hablaba de un 4% para reducir listas de espera. Entonces realmente los máximos beneficiarios de que hubiera presupuestos, pues realmente pues es el público, digamos, objetivo que al que aspira pues poder obtener en las elecciones el partido gobernante, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay una falta de compromiso, por así decirlo, con sus propios votantes, ¿no?
Es curioso, bueno, eso también se soluciona con medidas excepcionales y con pagas. ¿Cómo son los políticos, Pablo? En la oposición me juego el cuello, bueno, porque ya lo hizo, de hecho. Pedro Sánchez pondría el grito en el cielo con esta prórroga prácticamente continuada de los presupuestos generales del Estado. Y entra ese concepto que mencionaba Francisco de la obligación. No todo tendría que valer, los procedimientos están para algo, ¿no?
Bueno, no todo tendría que valer. A mí me encanta la frase de Pilar Alegría, es perder el tiempo. Pero tienes algo mejor que hacer que tu trabajo. O sea, vamos a ver, los sueldos de los políticos, de los parlamentarios, los pagamos para que vayan y voten. ¿Qué va a salir que no? Bueno, y eso, entonces ya no lo presentas. ¿Cuándo va a salir que
Mira,
no?
Mira, Yolanda Díaz, que es favorable a presentarlos, claro. Dice, la reforma laboral se sacó adelante por un voto erróneo del Partido Popular. Dice, hay que jugar.
Claro, claro, es que a ver, además, es que es parte de tu trabajo. Es como si tú llegas aquí a la radio y dices, no, es que hoy no me va a salir bien, entonces no hago radio. Bueno, vamos a ver, inténtalo, claro. Es que es absurdo. Y luego, bueno, es que ya nos hemos hecho tanto a que se incumplan los mandatos constitucionales, las obligaciones legales, que ya nos vale todo. Es decir, esto en un mundo anglosajón, en un mundo centroeuropeo, sería impensable, o sea, hubieran caído el gobierno, la oposición y varios sugieres del Congreso, o sea... bueno, vamos a ver cuándo vamos a respetar la. Yo no sé si obligación o legalidad, pero por lo menos las normas o los usos y costumbres. O sea, es que ya ni los usos y costumbres de por lo menos llegar, presentar el presupuesto y te lo han tumbado, prorrogamos, pero. Pero bueno, no sé, es que ni presentarlo...
Es tremendo, sí. Y de hecho, aquí estamos viendo, Francisco, hay una fractura entre el gobierno, dentro del mismo gobierno, ¿no? Sumar quiere presentarlos, el PSOE no, pero también hay otra fractura dentro de Moncloa por el SMI, Salario Mínimo Interprofesional, por su tributación. Están en ello, están negociando, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, y podría cerrarse el problema con medidas... En algún sitio leía yo quirúrgicas que permitan compensar a los afectados, pero en cualquier caso el PSOE está enrocado en no deflactar el IRPF. Qué empeño, ¿no, Francisco?
Bueno, claro, es que efectivamente, o sea, tienen que hacer encaje de bolillos porque más la no deflactación del IRPF más o menos supone unos 2.000 millones de euros anuales. Por otro lado, pues si al final se renuncia a que el SMI, el salario mínimo, tribute en el IRPF, el coste son 1.500 millones de euros, o sea que no es baladí la cuantía, ¿no? Si la ponemos precisamente en relación a la no deflactación del IRPF, ¿no? Entonces, en este sentido, pues si tocas una cosa, pues no puedes tocar la otra, ¿no? Entonces, si al final tiene que ceder ante el Ministerio de Trabajo, pues obviamente más difícil va a ser que se actualice la tarifa impositiva del IRPF por la inflación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues habrá que ver, pues, al final en qué termina la cosa. También es verdad que desde el punto de vista, digamos, social, pues incluso aunque el salario mínimo pues pueda ser atractivo, que no tribute en IRPF, pues es que hay situaciones personales. O sea, también se podría aducir que una persona que gana el salario mínimo, pues que tiene familia, o sea, que tiene hijos, pues debe pagar menos que otra que cobrando lo mismo no tiene hijos, ¿no? Entonces... bueno, pues ahí tendrán que ver dónde ponen el acento, ¿no? Si sobre la parte, digamos, de igualdad entre ese grupo o sobre el hecho de que de manera indiferente, pues el SMI esté exento del IRPF.
A mí, Pablo, es que este asunto de la deflactación me parece que la gente de a pie no termina de entenderlo, pero me parece sangrante. Vamos a ver, si antes el Estado... pensaba que 5.000 euros eran necesarios para vivir y no tenían que tributar porque eran ese mínimo exento vital. Oye, esto es lo mínimo, no me pagues por ello, porque ¿cómo puede sostener un gobierno que se supone tiene vocación social ante las rentas medias y las rentas bajas que tras una espiral inflacionista de varios años en las que en el acumulado los precios han subido, digamos, un 20%, grosso modo, ¿cómo el mínimo exento vital va a poder justificar nadie que sea el mismo? ¿Esos 5.000 euros de hace 4 años te daban para mucho más que los 5.000 euros de ahora. Y eso significa que no te deflacten, que en realidad te están cobrando más impuestos porque te dejan menos sin tributar.
Claro. Bueno, yo te digo una cosa. La gente, el concepto, efectivamente, como dices, la gente normal de la calle, el ciudadano común no entiende lo que es la deflactación. Pero sí entiende una cosa, y es que cada día tiene menos dinero en el bolsillo. Y eso es un efecto que se nota, es decir, tú cada día gastas más, cada día tienes menos margen y, sin embargo, tus impuestos no bajan. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que los asalariados nos salen negativo. Y entonces, como se sale negativo, ese efecto no lo notas, o lo notas mucho menos que si pagaras. Entonces, no entiendes el concepto, no te sale a pagar, vale que cada año te devuelven menos, pero bueno...
Mientras no tenga que pagar,
exacto,
¿no?
Exacto. El sueldo no te llega porque cada vez te retienen más. Pero bueno, insisto en que es un tema que yo creo que el ciudadano común, que es el 80-90% de la población, no termina de entender y no termina de ver porque la declaración le sale negativa. Entonces, bueno, y al final luego está el tema ideológico. Es decir, hay gente a la que crees todo lo que te digan y gente a la que no le crees nada de lo que te digan.
Bueno, eso ya sabemos que es el voto cautivo que hay en nuestro país, que tiene una tradición muy polarizada. Tenemos un minuto para los dos, Francisco. Hemos tenido ya Contabilidad Nacional, Definitiva, INE, Economía Española, creció un 3,2% en 2024 y subió 5 décimas más que en 2023 ese crecimiento. ¿Una impresión breve?
Bueno, vamos a ver... sería positiva en términos generales. Está claro que un crecimiento del 3,2% del PIB es muy elevado, es el más alto de la Unión Europea. No obstante, pues como también hemos comentado en otras ocasiones, pues hay que entrar en los detalles, que ahí es donde se esconde el diablo, y ver pues en qué parte, en qué medida pues ese crecimiento se debe, por ejemplo, al turismo, que es de estos 3,2% de crecimiento, fácilmente 0,8 puntos porcentuales se debe al turismo, al gasto público, que hemos dicho que se ha incrementado, pues según, dependiendo del estudio, pues sería 0,5 puntos porcentuales, 0,7%, la inmigración, pues también estaríamos hablando que sería 0,4, 0,5 puntos porcentuales. Sí. Eso a lo que nos lleva, que lo hemos comentado una vez, a que la renta per cápita, pues...
Está todo muy dopado. Francisco, te voy a tener que interrumpir porque no me has hecho caso con la duración. Francisco, Pablo, otro día terminas tú, Pablo.
Vale.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafa. Un abrazo para ti también.
Vale, hasta luego.
Y nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.